Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Chorro y atarraya, la canoa de Bareque, para llegar a la playa, va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque.
Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario que se transmite por las ondas digitales de U Rosario Radio. Mi nombre es Alexander González. Y hoy les recibo con todo el sabor de esta tremenda voz de Totola Momposina, nuestra cantautora colombiana, pues que nos ha dejado muchos conocimientos, mucha canción, mucha música, pues de la mano de todo el sabor y pacífico colombiano. Me encuentro aquí en la mesa de trabajo el día de hoy con Daniel Rojas. Hola Daniel, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Hola Alex, buenos días. Muy bien, está muy bonita la mañana de hoy, ¿no crees?
Sí, pienso lo mismo. Vea, estamos sintonizados en esas vibras de mañanas. Y también se encuentra por aquí con nosotros Ángela Fernández. Hola Ángela, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Hola, buenos días Alex y Daniel y a todas las personas que se conectan a un programa más de Las Voces del Libro. Muy bien y muy emocionada con el tema de hoy. La verdad me encantó el libro del cual vamos a discutir.
Buenísimo, ¿no? Y quiero empezar por ahí, vamos adentrándonos de a poquito, pero quiero preguntarles tanto a Ángela como a Daniel, cuando vieron este libro, cuando vieron el título, Similares pero Distintos, ¿Qué sensación tuvieron? Esa primera sensación que uno tiene cuando coge un libro. Empecemos por Daniel.
Bueno, pues cuando yo leí el título quedé bastante confundido, ¿no? Son como dos palabras que se contraponen bastante, sí, sí. Y ponerlas dentro de una misma frase es interesante. Pero pues a medida que uno va leyendo el libro, va leyendo pues los temas que va tratando, pues va tomando el sentido y me pareció sumamente interesante.
¡Súper! Ángela, nosotros que somos unos amantes apasionados de los libros, ¿qué sensación tuvo en esa primera revisión, en ese primer momento que pudo revisar pues el libro que tenemos el día de hoy para charlar?
La verdad tuve una experiencia muy linda, aparte porque todo lo que leo lo trato de llevar como un poco a la vida y a lo que está pasando, sí. Y justamente uno de mis mejores amigos de la vida me pidió ayuda para investigar más sobre la Facultad de Medicina de la Universidad y la historia de la universidad. Entonces juntos como que leímos un montón del libro y, sí. Y bueno, me gustó mucho también como tener la experiencia para conocer más de la historia.
Bueno, bien, sí, nos vamos a acercar el día de hoy a la historia de la medicina. Por ahí va la cosa, pero antes de desarrollar completamente el libro del día de hoy, les quiero recordar a ustedes oyentes que nos pueden escuchar, nos pueden compartir también en nuestras diferentes plataformas. En primer lugar, nos están escuchando por nuestra página web de la Radio Universitaria U Rosario Radio en www.urosarioradio.co. También nos pueden escuchar y nos van a escuchar en Spreaker, en Spotify, en Deezer, en iHeartRadio, en Radio Garden, en Apple Podcast. Bueno, en todas estas plataformas nos encontramos. Ahí nos van a poder escuchar. Si son como yo que les gusta ir escuchando podcast, escuchando programas en el bus, pues esta es una excelente recomendación. Y además se van a encontrar con buenos libros. Eso no te cabe la menor duda. También van a poder interactuar con nosotros en nuestras diferentes plataformas y redes sociales. Por ejemplo, en X, anteriormente Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube, etcétera, nos encontramos por todo lado como Editorial UR y U Rosario Radio. Entonces allí van a poder dejar sus comentarios, sus preguntas, sus felicitaciones, etcétera. Eso por ese lado. Hoy vamos a estar hablando del libro Similares pero Distintos, una mirada comparativa de las reformas médicas y sanitarias en Santa Fe y Quito, desde los Borbones a la Gran Colombia, 1760-1830. Ese es el libro que vamos a estar hablando, un libro novedad, un libro que salió en la editorial de la Universidad del Rosario este año, en una coedición, bueno, con diferentes entidades: Editorial de la Universidad del Rosario, Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador, sede Quito, Colegio de América, en fin, estas tres entidades se unieron y sacaron este libro, que hace parte de una investigación. Ya estaremos hablando de ello, y para ello tenemos a dos de sus autores. Entonces vamos, bueno, con la introducción, en el corto Control Master nos está acompañando Nelson Duarte. En la editorial de la Universidad del Rosario se encuentra pues la editorial, Diego Garzón Forero, Juan Carlos Ruiz, y esto es Las Voces del Libro, programa de la Universidad, de la editorial de la Universidad del Rosario, en donde somos múltiples formas de ver el mundo.
Estás escuchando Las Voces del Libro. Libros, eventos e investigaciones en Las Voces del Libro.
Bueno, Daniel, ahora sí, ¿quiénes se encuentran con nosotros?
Bien, como nos lo adelantaba Alex hace un momento, tenemos el día de hoy a dos de los autores de este libro. En este caso tenemos al doctor Emilio Quevedo, médico pediatra, PhD en Estudios Sociales de las Ciencias, profesor emérito de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, director del Grupo de Estudios Sociales de las Ciencias, las Tecnologías y las Profesiones de la Universidad del Rosario, y asimismo como investigador emérito en Colciencias. También pues nos está acompañando el doctor Germán Rodas, historiador, coordinador académico del Taller de Historia de la Salud del Área de la Salud de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito. También es investigador asociado al Colegio de América, sede que tiene sede latinoamericana.
Bueno, profesor Emilio y profesor Germán, muchísimas gracias por estar aquí en Las Voces del Libro. Y yo quisiera empezar, vamos a turnarnos un poquito la palabra entre ustedes, pero yo quisiera empezar por el surgimiento del libro, que pues es el resultado de un proyecto de investigación más amplio y que se enmarca dentro de un programa de estudios, Programa de Estudios Históricos Comparativos de la Medicina y la Salud Pública en América Latina. Y este es el resultado de una de esas primeras dos fases de investigación, en donde se encuentran la Universidad del Rosario y la Universidad Andina Simón Bolívar. Hablemos un poquito de ese proyecto general, de esta primera fase y de esa segunda fase que se nos viene, que va a abordar pues los periodos siguientes a los que aborda este libro. Entonces, si quieren, empecemos por el profesor Emilio y después le damos la palabra al profesor Germán.
Bueno, muchas gracias por invitarnos aquí a esta reunión conversatorio. Veo que por aquí está también María Camila Núñez, que es otra de las coautoras de este libro y muy conocida en la emisora. Realmente este libro es un primer producto de un programa de investigación, como tú dices, muy grande, que pretende comparar los procesos de desarrollo y de transformación tanto de la medicina como de la salud en los diferentes países de América Latina. Es un programa que comenzó en el 2012 y está programado hasta el 2026. En principio, este libro corresponde a una primera fase. El programa está dividido en cuatro fases. Una primera fase, que son las reformas borbónicas, que dependen de una agenda reformista, que es la reforma de la ciencia, de la medicina, de la salud, de los monarcas borbones españoles durante la última parte de la colonia, el último siglo de la colonia. Luego viene otra segunda fase, que es la influencia de la agenda reformista francesa después de las independencias, y que llega prácticamente hasta, en algunos países prácticamente hasta los años 50. Sin embargo, hay un proceso de transición a partir de 1920, más o menos en adelante, de esa agenda francesa a la agenda norteamericana, que se vaya a institucionalizar de forma clara a partir de los años 50, 60 del siglo XX. Esa sería como la segunda fase. La tercera fase, pues, es la influencia norteamericana, que tiene dos grandes momentos, o tal vez tres. El momento de transición de la agenda francesa a la norteamericana, el momento de inicio de la instauración, especialmente en el marco del estado de bienestar y el modelo desarrollista, y luego la transición de esa medicina y salud desarrollista a la medicina y la salud neoliberal, que comienza a partir de los años 70 y estamos todavía en ella. Aunque ya estamos entrando en una fase de la crisis de las reformas neoliberales y están apareciendo propuestas en todos los países de América Latina, como está apareciendo aquí también, algunos intentos de cambiar y de reformar la salud. Bien, entonces, ese primer periodo trabajamos inicialmente un proyecto piloto, bueno, hicimos un primer proyecto exploratorio para ver cómo era la situación de la comparación en América Latina. Encontramos muy pocos artículos y textos relacionados con la comparación. Si hablamos de cinco, no hablamos de seis. Encontramos muchos textos nacionales, digamos, y locales sobre historia de la medicina y de la salud, pero todos desde perspectivas muy continuistas, muy positivistas o simplemente descriptivos, y muy pocos con enfoques más contemporáneos. Por eso nos lanzamos a hacer este proyecto, este gran programa. Y el primer candidato o la primera candidata que estuvo dispuesta a meterse en esta vaca loca fue la Universidad Andina Simón Bolívar. Había participado en el estudio exploratorio con otras universidades. El estudio exploratorio incluyó investigadores de Cuba, México, Costa Rica, El Salvador, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Chile, Argentina, fundamentalmente. Pero pues cuando ya fuimos a hacer el proyecto grande, vimos que costaba mucha plata, no era fácil, entonces decidimos hacerlo como un rompecabezas, haciéndolo por pedacitos. Y la primera ficha de ese rompecabezas fue precisamente Ecuador, que estuvieron dispuestos, la universidad estuvo dispuesta a darle tiempo de descarga al doctor Germán Rodas, que está aquí con nosotros, que había participado en el proyecto exploratorio por parte de Ecuador, y a la universidad nos dio pues un presupuesto en un proyecto FIUR en ese momento para iniciar este primer análisis comparativo. Y entonces, como tal, resulta este primer libro, que es de la primera fase borbónica. Después de ese libro hicimos varios artículos, uno sobre Chile y Colombia, otro sobre Colombia, Perú, Brasil, y estamos comenzando a trabajar en uno sobre Colombia y México, que ya han ido produciendo algunos resultados más. Los artículos, uno está publicado, los otros están en evaluación todavía en las revistas, pero ahí vamos. Cuando fuimos a pasar al siglo XIX, apareció la coyuntura de las múltiples reformas de salud más contemporáneas, y entonces nos pareció que era muy importante y era muy táctico, digamos así, pasarnos al siglo XX, sobre todo a la segunda mitad del siglo XX, para ver qué es lo que está pasando con las reformas neoliberales y su propia crisis. Y volver después al siglo XIX y la primera mitad del XX, cuando miremos la actualidad, no tiene ningún problema. Damos un salto en el tiempo y después nos devolvemos. Ese es el estado del proyecto. Este proyecto concreto pretendió, pues, mirar una primera parte del Ecuador, un primer periodo, en el que escogimos el periodo de reformas borbónicas, básicamente, que es lo que también estudiamos simultáneamente en los otros países. Esa es más o menos a grandes rasgos la historia del libro y el proyecto. Ahora vamos a hablar más en detalle cómo, qué es lo que hay ahí.
Profesor Germán, ¿de pronto tiene algo para agregar en esta primera pregunta?
Claro, primero quiero agradecerles la invitación a ustedes, saludar a Emilio, a Camila, y decir en términos generales que este es, ha sido un proyecto que ha impulsado Emilio con mucha fuerza, con mucha dedicación, y que en el caso ecuatoriano, la Universidad Andina Simón Bolívar, a la que me pertenezco, que es una universidad de posgrado, se sumó entusiasta siempre desde el primer momento, porque nos parecía fundamental un estudio de esta naturaleza, que en la región, estoy hablando al menos de la región andina, no ha existido, no existe. Y que, sobre todo, habiendo sido lo que hoy es el Ecuador, parte del cuando Quito, la Real Audiencia, parte del Virreinato de Santa Fe, nos parecía que, no obstante esta relación tan importante, de todas maneras había diferencias, asimetrías, circunstancias distintas que atravesaron su historia, y que no obstante el tener puntos de referencia comunes, pues evidentemente se habían y se han desarrollado prácticas en el tema de la salud, concepciones de la salud y de la medicina, también distintos. De allí que cuando ustedes hablaban del título, creo que aquello de similares y distintos casi va señalando de forma adecuada la posibilidad de encontrar proximidades, pero también asimetrías, sin que aquello signifique que son contrapuestas. También por los momentos históricos diversos, y además porque no es lo mismo comparar la existencia de lo que significó la salud, el desarrollo del pensamiento médico en el virreinato, en la capital del virreinato, como lo que ocurrió en la Audiencia de Quito, pero en un nivel distinto, en la escala de niveles del poder y de la configuración del statu quo de los siglos anteriores. Nos ha parecido importantísimo este análisis, y sobre todo el haber optado por un mecanismo comparativo. La historiografía contemporánea tiende a moverse mucho ahora en lo que significa la comparación, y no es para saber si son menos buenos o si son mejores unos u otros, sino para establecer en el curso de un mismo periodo, de los mismos periodos, las circunstancias diversas, diferentes o similares, que ocurren con patrones más o menos también similares. De tal manera que este recurso ha sido muy importante, porque nos ha permitido explorar la realidad histórica de dos regiones tan próximas en el mundo andino, y dos regiones que tienen una vinculación histórica a través de muchos hechos fundamentales de nuestras propias historias, que a veces no son tan particulares, sino que por el contrario son comunes, con aspiraciones comunes. Y sobre todo, para concluir la idea, era fundamental percibir de qué manera el desarrollo del pensamiento médico llegó a nuestras realidades, y cómo fue absorbido, cómo fue implementado, cómo fue puesto en marcha ya en los propios procesos del desarrollo de este pensamiento médico. Por eso allí hay dos figuras entrañables para todos, que se vuelven una especie de orientación de lo que yo estoy señalando. Por un lado Mutis en Santa Fe, por otro lado Espejo en Quito. Dos figuras, digo, entrañables, porque al mismo tiempo nos permiten concretar lo que yo acabo de señalar en el ejercicio de la comparación y en el ejercicio del desarrollo de historias que más tienen de similares, pero que tienen propias identidades al propio tiempo.
Muy bien, en este caso
yo quisiera agregar, si puedo, por dos supuesto. Temas más para esta introducción. Una primera es que este programa de investigación no es un embeleco de investigadores. Este programa de investigación es parte de una reflexión previa, y es que hace rato venimos planteando el problema de la salud global. Pero la salud global se ha convertido en cómo enfrentar las enfermedades de los países periféricos para que no produzcan problemas en los países nórdicos. Y eso es lo que finalmente se hace, y el planteamiento que se hace desde el norte es: lo que es bueno para el norte es bueno para todos. Ok, entonces, nosotros planteamos una manera diferente. Creemos que una salud global es una articulación de todo lo que tiene que ver con la salud y la práctica médica en general en el mundo, ¿sí? Para poder enfrentar la enfermedad de todos de una manera coherente. Y para eso es necesario conocer las particularidades de cómo cada país ha respondido a unas propuestas globales o no globales, y de qué manera ha negociado con esas propuestas cada condición en cada momento. Y por eso, para poder pensar en una nueva salud global construida de abajo para arriba, es necesario un estudio como este comparativo. Primera cosa. Segunda cosa. Cuando hicimos el proyecto exploratorio, sacamos como producto un artículo que está publicado en la revista de Ciencias de la Salud de la Universidad, que se llama Un modelo para armar. Y fue construir un enfoque teórico-metodológico que permitiera hacer eso si queremos hacer. Esto no es simplemente un estudio histórico. Es un estudio histórico comparativo, transnacional, transcolonial, y montado sobre una serie de elementos teórico-metodológicos que ponen en conversación muchos autores que teóricamente no pueden conversar, pero que creemos que sí pueden conversar para mirar todos los aspectos dinámicos y conceptuales de esta posible diferencias y similitudes. Llegamos a la conclusión de que existían 5 agendas internacionales que habían cruzado el continente desde su descubrimiento por los españoles hasta hoy, y que las similitudes de esas agendas internacionales, o mejor, que los planteamientos de las agendas internacionales y los mandatos de esas agendas internacionales que vienen del norte, crean unas condiciones en cada, o pretenden crear unas condiciones en cada territorio. Y que la respuesta a esas agendas internacionales es diferente en cada lugar, dependiendo de las condiciones históricas, de los personajes que participan, los actores sociales, de las instituciones y de las tendencias en general filosóficas, científicas y técnicas que priman en cada país. Por lo tanto, la idea es comparar, porque creemos que las similitudes dependen de las agendas, que son comunes a todos los países, y las diferencias dependen de las condiciones y las respuestas locales. Por eso el título. Y eso es lo que hemos venido encontrando, y eso es lo que comenzamos a plantear en este libro. Es prácticamente un enfoque para trabajar el problema de la salud de una manera integral en América Latina, ¿sí? Con la finalidad de pensar en una salud global donde América Latina tenga un lugar propio, digámoslo así. ¿Sí? Ok.
Claro que sí. Justamente, doctor Quevedo y doctor Rodas, mi pregunta iba enfocada hacia ese, digamos, hacia ese mismo tema. O sea, leyendo el apartado de los autores, nos dimos cuenta que pues hay un gran grupo multidisciplinar conformado por profesionales de la salud, antropólogos, profesionales en artes liberales, historiadores. Me gustaría que nos hablara un poco sobre cuáles son, digamos, las implicaciones que tiene este gran grupo interdisciplinar, y asimismo pues cuáles han sido las ventajas a la hora de pues de escribir el libro y construir el relato del que estamos hablando el día de hoy.
Eso tiene que ver con la historia de nuestro propio grupo. Porque nuestro propio grupo desde hace muchos años, desde 1995 cuando se creó el grupo, por fuera de la Universidad del Rosario, en la Universidad Nacional, y luego nos pasamos buena parte del grupo al Rosario, es un grupo que ha entendido siempre que el trabajo es de colaboración entre los investigadores, y que no es un trabajo interdisciplinar, es un trabajo transdisciplinar. La idea es que nosotros pensamos el problema de lo que hoy llamamos estudios sociales de las ciencias y de la salud, que es una mirada transdisciplinar en la cual cada uno de los miembros del equipo así tenga una diferencia disciplinar, sea sociólogo, antropólogo, historiador, lingüista, economista, lo que sea, tiene que pensar con los instrumentos y los conceptos de todas esas disciplinas de la salud. Hemos borrado las fronteras entre las disciplinas y hemos aprendido a trabajar como grupo, y cada uno aporta desde su perspectiva lo que puede aportar, pero para construir una mirada común, ¿sí?, articulada. Y eso es lo que venimos haciendo desde hace muchos años. Esto, digamos, es ya el punto de llegada de ese proceso de constitución y la construcción de ese modelo para armar, que se llama así, porque más que una caja metodológica rígida, lo que es una caja de herramientas para poder pensar los problemas que se nos presentan al abordar realidades como estas. Porque es que la historia de la enfermedad y las epidemias no puede ser tratada con los mismos métodos que la historia de las profesiones de la salud o que la historia de las políticas de salud. Pero son complementarios porque hacen parte de un solo campo, que es el campo de la salud. Y hemos optado ahí por el modelo de Pierre Bourdieu del campo social, y hemos dividido el campo de la salud en subcampos, y hablamos de tres subcampos: la salud del público, las profesiones de la salud y la salud para el público, que son tres aspectos de la salud que cada que están juntos en el concepto de salud, pero que para poderlos entender hay que mirarlos con diferentes enfoques y herramientas metodológicas. Entonces, un poco es eso, y eso es lo que hemos venido construyendo como equipo. Por eso ahí tenemos una cantidad de gente de diferentes profesiones y enfoques, pero que confluyen todos en una caja de herramientas común para hacer estudios sociales de la salud.
Profesor Germán, antes de darle la palabra a mi compañera Ángela, quiero que empecemos a adentrarnos un poco en los temas históricos que trata el libro. Y quiero empezar por aquello que es el detonante histórico de este tema de investigación, las reformas borbónicas. Y es que con el fallecimiento del último rey de la dinastía de los Austria, Carlos II, y después de una larga lucha, 10 años, guerras, etcétera, llega la Casa Borbón de la mano de Felipe V, ¿no? Y con él, la necesidad de pues hacer una serie de transformaciones, de reestructuración de la administración del reino y sus colonias. Entonces, profesor Germán, me gustaría que nos contara un poquito sobre lo que son las reformas borbónicas en términos muy, muy generales y lo que contenían en ellas o las implicaciones que tuvieron frente a las reformas médicas y sanitarias que se dieron en el nuevo reino. ¿Qué cambios se dieron? ¿Cómo fue este tema, profesor Germán?
Antes de abordar aquello, yo quisiera retomar algo muy importante que señaló Emilio, en el sentido de este es un proyecto piloto de un gran proyecto que entiendo se irá construyendo en el tiempo. Pero esta es una etapa de revisión que llega hasta en el caso nuestro, ya del Ecuador, cuando pasa a llamarse Ecuador, llega hasta el aparecimiento de la República. De tal manera que la expectativa está en la segunda parte también, en lo que podría ser, se ha trabajado alguna cosa, diría que bastante, en la segunda etapa comparativa en el periodo republicano. ¿Por qué insisto yo esto antes de ir a lo primero? Porque es una visión complementaria de largo alcance que nos va a permitir comprender cómo nuestras repúblicas, ya como estados nacionales, han sido capaces o no de dar continuidad a las expectativas de la sociedad, por una parte, pero de otro lado, si han sido... al mismo tiempo nuestros países receptores de la influencia o no de grandes corrientes del pensamiento, y allí entonces dejo abierta, no abierta, cierro el ciclo para volver a lo primero también. Y antes de olvidarme, el libro seguramente va, que fue presentado en Bogotá, seguramente va a ser presentado en Quito a mediados del siguiente año. Y estamos trabajando en esta dinámica. Lo digo esto porque me voy a olvidar. Cuando hablamos de las reformas borbónicas, cuando hablamos de las grandes transformaciones que fueron ocurriendo en Europa, es evidente que se vuelve necesario también establecer los niveles de la influencia que estas transformaciones, que estas nuevas formas de ver la humanidad, que estas distintas percepciones sobre lo que significa como expresión del desarrollo de las ideas, llegaron, cómo aterrizaron en nuestro continente y desde luego en la realidad que ha sido comparada. Yo creo que ese es el eslabón clave, y esas reformas borbónicas se vuelven muy importantes, particularmente en el caso de Quito, de la Audiencia, para hablarlo así, el viejo territorio de la Audiencia. Se vuelve importante porque en el estudio comparativo hay un detalle que en todas partes que hemos podido conversar sobre el tema, demuestra que estas no fueron ni llegaron al mismo tiempo ni de manera absolutamente igual, como una influencia en el continente y en la región. Hay variedades, hay variaciones. Creo que Emilio señaló algo que es muy importante. Los hechos comparativos no pueden ser medidos solamente desde la reflexión de lo histórico, es decir, del señalamiento de un proceso, un procedimiento, un cambio estructural, una modificación de coyuntura que podría llegar a los lares, a nuestros territorios, y que podría reproducirse mecánicamente. Eso sería una cosa inadecuada si tendríamos esa interpretación. No hay, hay influencias, pero no hay reproducción mecánica. No es un espejo, la realidad de América no era un espejo. Y no siendo un espejo, juega un factor fundamental el hecho del desarrollo de propias iniciativas, de propias condiciones internas para modificar esto que podríamos llamar la influencia, no solo del pensamiento borbónico, sino de todo aquello que viene en lo posterior. De tal manera que este es un elemento que a mí me parece sustantivo señalarlo. No hay una reproducción en función de los intereses del poder, porque hay poderes locales, porque hay poderes absolutamente puntuales, que en el caso nuestro se expresaron de diversa manera, yo creo que en el caso de Santa Fe desde luego, y que son modificados y que son alterados y que son superpuestos de acuerdo también a las características propias de la realidad local, y que evidentemente tienen desarrollo y conducción también por las percepciones distintas aún de aquellos que, cumpliendo las tareas del poder colonial o teniendo una conducta contrahegemónica, matizaban las realidades, matizaban la influencia a propósito de estas diversidades, de estas particularidades. Esto me parece que es importante decirlo, porque no puede entenderse que las cosas se producían sobre la base de los hechos históricos de alineamiento de las fuerzas de las fuerzas sociales, económicas, del poder colonial. No es que se alineaban en una línea de extender mediante cordones umbilicales esas realidades a nuestros lugares. También tenemos que entender que aquí hay un desarrollo absolutamente importante, ¿no? Y aquello es evidente en el propio desarrollo, por ejemplo, del pensamiento ilustrado, que a mí me parece fundamental como eje de comparación. El pensamiento ilustrado inglés, francés, no tuvo el mismo desarrollo en Bogotá, no pudo tener el mismo desarrollo en Quito. Sin embargo, los esfuerzos de las cabezas visibles de este pensamiento son notables y son importantes, más allá de los hechos puntuales y de las particularidades a las que yo quiero abocar, para no quedarme detenido en ideas de precisión, de relojería, sino más bien de connotaciones generales, insistiendo siempre que esta profunda diversidad en América se siente, se sintió, se seguirá sintiendo, se ve y se seguirá viviendo, que viene y deviene a propósito de nuestras propias características, de nuestras propias realidades que se expresan de manera objetiva y también en el campo inclusive del mundo de la subjetividad humana.
Ángela.
Bueno, yo quisiera preguntarles para que las personas que nos están escuchando como que conozcan un poco más a fondo sobre este libro, y la pregunta va a ustedes como autores. No sé si podrían destacar, porque sé que el libro tiene muchas cosas para destacar, pero un momento histórico o un tema de investigación que los haya impactado personalmente durante la escritura del libro.
Yo creo que hay que destacar varias cosas. Primero, este libro parte del análisis de la agenda borbónica, pero hay que entender que estamos en el Imperio Español. Si pensamos en Colombia hoy, La Guajira es Colombia, Barranquilla es Colombia, la costa pacífica es Colombia, el centro del país es Colombia, el Amazonas es Colombia, ¿cierto? y son cinco o seis Colombias distintas. A pesar de ser Colombia, tener cierta unidad, cada una tiene sus características que tiene con lo geográfico, con lo político, con lo económico, con lo social, con los personajes. Y por lo tanto, para entender este momento de las reformas borbónicas, había que entender la realidad que vamos a estudiar como una globalidad. Pues ese destino mutis en el nuevo Reino de Granada, perdido en Santa Fe de Bogotá, se sentía agente del imperio. ¿Sí? Él no era revolucionario, era agente del imperio trabajando por el imperio y para el imperio. Entonces, digamos que era necesario primero categorizar la agenda borbónica como agenda reformista, como una agenda imperial, es decir, para todo el imperio. Pero, y eso implicó varios momentos. No es lo mismo la agenda reformista. Bueno, hay una gran agenda reformista que está marcada por la llegada de los Borbones, que vienen con un modelo de Estado diferente al que había en el periodo de los Austrias, vienen con un Estado en la cabeza donde el rey es poderoso, absoluto y puede intervenir en todas las dimensiones del Estado y de la nación. Y debe hacerlo para guiar la nación, porque es una monarquía absoluta, así sea ilustrada. Y vienen contra un imperio austria que era un imperio donde el rey no tenía poder. Tenía un poder hacia afuera en las relaciones internacionales, pero el país por dentro lo manejaban las aristocracias de la élite española y criolla. Y ellos definían en cada lugar y en cada pueblo lo que había que hacer en sus cabildos y en las diferentes formas de organización. Eso llegan con una manera distinta de entender el asunto. Y desde un comienzo se plantea con Felipe V una reforma que incluye la reforma del Estado, la reforma del ejército, la reforma económica, la reforma de la educación, la reforma de la salud, la reforma de la medicina y de la cirugía. Todo eso hace parte de la agenda, pero Felipe V no puede hacer sino un pedacito. En el tiempo que tiene, logra reformar el ejército y el Estado y comenzar a convertir el Estado en un Estado donde el rey pueda intervenir. Luego viene Fernando VI, que continúa con el asunto, pero lo único que logra modificar es la reforma de la Armada. Bueno, Felipe V también reforma el ejército, el Estado y el ejército y la economía. Fernando VI reforma la Armada, y la Armada es muy importante porque tiene que ver con todo lo que es la vigilancia y la defensa del comercio que viene de España para América y que vaya a América para España, y por lo tanto la garantía de que el oro que sale y la plata que sale de aquí llega allá. Y para eso se requieren cirujanos de buena calidad para que los barcos puedan hacer los viajes sin problema y no tengan complicaciones con la enfermedad de los viajeros. Eso significa una reforma de la medicina, de la cirugía de la Armada. Ok, luego viene Carlos III y ya entonces, teniendo eso ya andando, se dedica básicamente a la reforma de la educación y a la reforma del comercio, fundamentalmente, y a modernizar el comercio. Estamos en el ámbito de el régimen de acumulación de capital mercantilista, estamos en el mercantilismo, y por lo tanto todo esto es importante porque entonces la salud garantiza la buena salud de los trabajadores para que puedan producir lo que el Estado necesita que produzca para poder competir en los mercados mundiales en el marco del mercantilismo. Eso como algo global. Entender lo que pasa en Quito y lo que pasa en Santa Fe o en el nuevo Reino de Granada, en la Audiencia de Quito, es comprender el marco de esa reforma y el marco de esa condición económico, político y social que implica el mercantilismo y un Estado absolutista que interviene en todas las realidades de la nación. Hay cosas muy importantes porque la reforma de la cirugía es cambiar el modelo de cirujanos barberos empíricos por cirujanos formados en la universidad o en un colegio especial de cirujanos, que fue lo que ocurrió, en la ciencia moderna, en la medicina moderna y en la cirugía moderna, que ha comenzado en Francia fundamentalmente y en Inglaterra. Es importar eso de alguna manera y adaptarlo a la realidad del Imperio Español. Para lograr eso, hay que iniciar reformas en cada lugar de América para replicar, digamos, el modelo para que funcione en cada lugar. Si no, no funciona. Tiene que haber una universidad, un colegio de cirugía, tiene que haber alguien que haga lo que se está haciendo en España. Luego viene la reforma de la medicina como tal y la reforma de la sanidad. La reforma de la medicina implicaba reformar la educación médica para formar médicos ilustrados con una medicina distinta a la que se manejaba en España, que era la antigua medicina hipocrática galénica, y ahora teníamos en el ámbito de ese momento la medicina de Boerhaave, que era la medicina ilustrada, completamente distinta de la que hacían Galeno y Hipócrates. Basados un poco todavía en eso, pero porque no ha habido una reforma total, pero pues con elementos distintos muy importantes, sobre todo la introducción del trabajo clínico. El trabajo clínico es el trabajo a la cabecera del paciente. Kliné en griego significa cama. El trabajo clínico es la medicina que se hace al lado de la cama del paciente. Y eso implica cambios en la concepción de la enfermedad, en su clasificación y en su manejo terapéutico y clínico. Y luego viene entonces la propuesta de organizar la sanidad pública en una serie de juntas sanitarias que garantizan que no entren las enfermedades y las epidemias a los países, y cuando entran, haya forma de enfrentarlas. O sea que nuestra historia se mueve en torno a ese tipo de cosas. Hay algo más que entra por allí, dos cosas que entran por allí. Primero, las expediciones botánicas, que hacen parte del desarrollo de la ciencia española, porque están centradas fundamentalmente en descubrir plantas que sean útiles para la medicina y para la industria. De manera que están claramente conectadas con la reforma. Y segundo, la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, que es una expedición que manda Carlos IV, la primera, digamos, campaña internacional de salud, que manda a América para vacunar a todos los americanos, porque las viruelas están acabando con la población productiva y por lo tanto es de garantizar que no tengamos esas epidemias. Y esta comisión viaja, esta expedición viaja por toda América vacunando gente contra la viruela. Pero además, porque la manda en un periodo muy importante, cuando estaban comenzando a surgir las sublevaciones de independencia y de protesta a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, empezando por la de los comuneros aquí en nosotros y las que siguieron en América hasta la de Túpac Amaru y otras más abajo en el Perú. Y entonces la expedición filantrópica sirve también como un mecanismo de aplacar esas rebeliones y mostrar que el rey es magnánimo y que no es un explotador, sino que es alguien que tiene, digamos, algún interés en el bienestar de la población. Ese es el panorama general, digamos, del texto. Pero en cada momento escogemos los actores particulares que participan y cómo es su forma de acción. Tenemos dos actores muy importantes. Primero, José Celestino Mutis, que prácticamente cubre todo el periodo porque llega en 1762 y se muere en 1808. De manera que está todo el tiempo de estas reformas borbónicas y es además el agente de las reformas borbónicas, tanto en la educación como en la práctica médica y en la sanidad. Porque él funge permanentemente como médico asesor de los virreyes. Así en esa calidad llega como médico asesor y médico de cámara de Mesía de la Cerda, pero así lo va a hacer hasta la época de Mendinueta y los últimos virreyes. Y tiene la condición de que tiene la posibilidad de hablar e influir al virrey porque le habla al oído, ¿no? El médico de cámara siempre le habla al oído a su paciente, ¿sí? Y eso tiene la relación médico-paciente tiene una condición muy particular que permite una relación estrecha entre el médico y el paciente. El caso del Ecuador es distinto porque quien le toca enfrentar la epidemia de las viruelas es Eugenio Espejo. Eugenio Espejo es también un médico ilustrado como Mutis, solo que no es español, sino que es criollo y además de origen indígena, o por lo menos mixto, entre español e indígena. Y cuando llega la epidemia de viruelas de
1785.
Sí, a Quito, que es la misma, que baja de aquí para allá. Aquí Mutis se encarga con el virrey Caballero y Góngora de enfrentar esa primera epidemia del periodo del 18. Esa epidemia baja hasta el Ecuador y sigue para abajo, llega hasta Chile. En el Ecuador, Espejo hace un análisis muy importante, propone muchas medidas, pero sobre todo critica al gobierno español, critica al gobierno de la Audiencia de Quito, porque dice que la epidemia se está expandiendo por el manejo que han hecho las autoridades locales y por la suciedad y por el desinterés que hay por garantizar unas condiciones saludables en la población y en el ambiente. Entonces lo meten a la cárcel. ¿sí? Y el libro queda por ahí guardado. Como es más o menos cercano a la reforma borbónica de la medicina, entonces mientras Mutis está planeando con el virrey Mendinueta, que es un ilustrado igual que él, cómo enfrentar la epidemia y cómo crear la nueva facultad de medicina que se iba a crear, y puede entonces imponerle al virrey una serie de concepciones sobre lo que es la medicina nueva. Espejo está en la cárcel. Y en el momento de hacer la reforma borbónica de la educación, Espejo está guardado, ¿sí? Y entonces, pues, no puede participar. Y los médicos que hay allí no tienen la misma calidad de formación que tiene Espejo, y entonces la reforma de allá va a ser un poco más coja que la que se hace acá. Va a ser más temprano que nosotros, pero va a ser un poco más tímida que la que se podrían dar, que es demasiado avanzada, inclusive más avanzada que las reformas que se hacen en España. Bueno, eso para poner ejemplos, pero así como eso vamos mirando en cada periodo las particularidades y vamos comparando dónde están las similitudes y las diferencias. Las similitudes dependen de la agenda reformista de todo el imperio y las diferencias dependen de cada localidad que tiene sus particularidades en múltiples niveles.
Con este panorama general que nos ha brindado el profesor Emilio Quevedo, creo que llegamos al final de esta primera parte. Con muchas preguntas, nos quedaron muchas preguntas, ¿o no, Daniel?
Así es.
Sí, Ángela también tenía varias preguntas por ahí. Hay muchos temas. Está la pandemia, la epidemia de la viruela que se vivió en el reino. Daniel tenía por ahí una pregunta sobre la transformación de la enseñanza de la medicina en el reinado de Carlos III. Ángela también quería preguntar sobre la cátedra de medicina de la Universidad del Rosario, tan importante, las expediciones botánicas. Bueno, en fin, todo esto es lo que se encuentra contenido en Similares pero Distintos, una mirada
Yo quisiera
comparativa.
decir un par de ideas centrales y muy cortas
Claro,
para
profesor.
ratificarme en aquello que habías precisado. El desarrollo del poder hegemónico, imperial, traducido en el campo de la economía, del desarrollo del pensamiento, de sus expectativas en las colonias, de la expoliación a las colonias, ciertamente llega al continente y ciertamente a nuestra región y a nuestros países comparativamente en el estudio comparativo, pero al propio tiempo que se desarrollan ellas, también hay la percepción, y lo decimos en el texto, del desarrollo del pensamiento contrahegemónico. Y ese elemento me parece muy importante como un eje transversal. Y entonces no solamente es Espejo el erudito, el constructor de ideas renovadas e ilustradas, sino también es un contrahegemónico. Emilio decía muy bien sobre su experticia, la experticia de Espejo, que finalmente fue el tema de las viruelas, pero aprovechó para decir que había un mundo infame que circundaba y que propiciaba la enfermedad. Y esa pequeña centella que yo acabo de señalar es parte del desarrollo de un pensamiento contrahegemónico que le va a llevar a Espejo a ser una figura de la emancipación como pensador además. Todo este es un factor muy importante que creo que se vuelve necesario decirlo, porque es un eje transversal que no solamente se refiere, por lo tanto, al desarrollo de la hegemonía del poder, sino también al desarrollo del pensamiento contrahegemónico. Y eso es fundamental cuando hace el estudio de hechos globales y de hechos regionales.
Igual pasa con Mutis, digamos, porque es que si uno mira, son los discípulos de Mutis los que de alguna manera van a iniciar el proceso de independencia. La independencia de 1810, el primer grito de independencia, es el resultado de la conciencia de muchos de los discípulos de Mutis. Y aunque él no se considere revolucionario, él sí cree que hay que cambiar la manera de pensar para poder entender y poder gobernar ese territorio que corresponde a la gente que está allí, no a los que están por allá lejos, ¿sí? Entonces, digamos que allí hay una serie de procesos que se van dando de diferente manera, pero que de alguna manera convocan después a la idea de la independencia, ¿sí? Entonces, creo que todo eso está aquí. Pero es importante decir, para cerrar acá, que esta mirada que hacemos no es una mirada histórica. utiliza la historia para entender el proceso. La historia es la ciencia de los procesos humanos, pero se vale de la economía política, de la sociología, de la antropología, de la lingüística, de la filosofía, ¿sí?, para poder entender la complejidad de la agenda reformista y las formas de respuesta desde lo local. Eso yo creo que es la importante ganancia de este libro, que va a poder servir como un modelo de acción, inclusive para entender lo que pasa con las reformas hoy.
Así es, profesores Emilio Quevedo y Germán Rodas, muchísimas gracias por haber estado aquí en Las Voces del Libro, conversando con nosotros sobre Similares pero Distintos. Y yo quiero, antes de darle la palabra a Ángela y pasar rápidamente a nuestra charla de libros recomendados, quiero saludar de todas maneras a María Camila Núñez, que por aquí por interno nos está diciendo, démosle espacio a Ángela, demos el espacio, pero igual quiero saludar a María Camila Núñez, que hace parte de Las Voces y que también se encuentra aquí en este libro. Hola, María Camila, yo sé que nos estás escuchando.
Hola, Alex, y claro que sí, un saludo muy especial al doctor Rodas y al doctor Emilio, un gusto escucharlos y podernos conectar por acá. Solamente quería saludarlos y pues nada, gracias a Las Voces por darnos la oportunidad de tener este libro acá en Las Voces del Libro.
No, María Camila, muchas gracias por estar aquí. Íbamos a hacer la segunda parte, nos alargamos un poquito, pero igual no quiero perder la oportunidad para que Ángela, por favor, nos cuente en esta habitual idea de recomendar libros sobre nuestro tema del día, pues que nos dé unos recomendados de literatura ecuatoriana, que es nuestro tema del día. Ángela, yo sé que se encontró por ahí unos libros muy interesantes. ¿Qué nos cuenta?
Sí, bueno, tengo varios, pero pues sé que estamos un poquito de tiempo, cortos. Encontré uno, bueno, incluso lo había leído hace unos años, se llama Exiliado en el Verso. Es una obra en que el autor transmite sus pensamientos fantásticos, revelando la cultura ecuatoriana a través de la poesía. El autor se llama Luis Alberto Costales. Y pues en su historia refleja como toda la cultura y toda como las creencias ecuatorianas en forma de poesía y sí. Ese es uno de mis recomendados.
Daniel, usted también nos tenía recomendados de literatura ecuatoriana. ¿Qué se encontró por ahí en esa búsqueda?
Bueno, en mi búsqueda me encontré con un libro que me pareció interesante. Se llama Cruces sobre el Agua, del autor Joaquín Gallegos Lara. Es un libro que pues fue escrito
Muy importante.
Exacto, fue un libro que pues fue escrito más o menos por la época de los años 40. En este caso pues es una obra interesante, ya que marca un poco o refleja o muestra un hecho muy importante que ocurrió en la ciudad de Guayaquil en noviembre de 1922, que fue una masacre hacia unos obreros que estaban protestando desde hacía varios días, pues por temas de derechos laborales y demás. Entonces este libro refleja mucho lo que estaba pasando alrededor de esta realidad y pues me parece importante y pues recomendarlo el día de hoy.
Súper. Y igual,
¿y
no?
¿Y puedo yo, que soy ecuatoriano, decir una
por
cosa sobre
supuesto el libro? Por supuesto. Y si nos tiene más recomendados, mejor aún.
El 15 de noviembre del 22 fue la primera masacre de los trabajadores en el Ecuador. Fue una movilización social de muchas semanas, y allí murió Alfredo Baldión. Alfredo Baldión es el protagonista del libro. Alfredo Baldión fue el primer guayaquileño que murió en la masacre. Y el autor lo vuelve como protagonista de la novela, pero tiene esa significación de recuperar en la memoria histórica a este personaje. Cuéntame. Es una obra que se llama Cruces sobre el Agua porque los cadáveres fueron botados al agua para que la gente no supiese el número de muertos. Y entonces hay un acto tradicional, lo vamos a hacer este 15 de noviembre en pocos días más.
Vea.
Botar sobre la ría, sobre el agua, cruces. Porque allí están, no solamente, o estuvieron los cuerpos, sino está la memoria histórica de los trabajadores y del pueblo que en ese momento se aprestaba a combatir con firmeza a un modelo económico y social que lo venía oprimiendo.
Ajá. Vea, vea, profesor. Bueno, muchísimas gracias ahí por el aporte de este recomendado. María Camila, no la voy a dejar sin irse a que nos dé su recomendado, por favor.
Bueno, muchas gracias, Alex. Yo vengo a recomendar entonces una autora. Yo me fui más por lo nuevo. Ajá. Es una autora, esperen que se me fue el nombre. Ay, Dios mío. Bueno, se llama, el libro se llama Las Voladoras, y es una autora contemporánea, como les digo, ecuatoriana, que se está posicionando como una de las autoras más importantes, no solamente en Ecuador, sino en América Latina. Se llama Mónica Ojeda, y ella tiene una tradición de escribir libros que, bueno, de la realidad latinoamericana, pero también tiene libros que tiene un poco de terror y miedo ahí por ese lado. Entonces, bueno, creo que vengo también con ese recomendado un poco diferente y un poco más desde la actualidad, Mónica Ojeda y Las Voladoras.
Y bueno, yo les traje, muchas gracias María Camila por ese recomendado, y yo les traje una serie de ensayos, dos ensayos, publicados entre 1880 y 1882, que se titulan Las Catilinarias, que forma, es un conjunto de dos ensayos del escritor ecuatoriano Juan Montalvo, y que bueno, que también están un poquito muy en línea con la recomendación de Daniel y del profesor Germán, porque hablan de un dictador, de Ignacio de 20 Milla, que pues durante 1876 ocupó el poder en este país. Ese es mi recomendado del día en esta sección. Profesores Emilio Quevedo y Germán Rodas, muchísimas gracias por haber estado aquí, también por su participación en esta segunda parte de recomendados.
Antes de que nos vamos, yo quiero reconocer el papel que María Camila jugó en este libro, porque ella fue co-investigadora del proyecto desde que comenzamos, y del programa grande hasta que se fue para España a mitad de este año. Y su papel fue muy importante porque ella fue una hormiguita en la búsqueda de la información y la construcción de detalles y cosas muy importantes. De manera que yo quiero agradecerle a ella, y además recalcar que ella es la primera autora o la segunda autora, dependiendo de los otros artículos que hemos venido trabajando sobre otros países de América Latina en el periodo. Entonces, pues, y sé que va a comenzar su doctorado ya, y aprobaron su doctorado en España, de manera que estoy muy contento por eso y le deseo mucha suerte.
Así. Yo solamente me sumo a las palabras de Emilio, porque Camila ha sido un puntal en nuestra tarea, así es. Un saludo, Camila.
Lástima que no esté aquí la doctora Clara Margarita Cortés, que es antropóloga y que trabaja en la Escuela de Ciencias Humanas del Rosario, y que fue también coautora importante de este libro.
Bueno, con estas palabras, para María Camila, cerramos este nuevo episodio de Las Voces del Libro. Muchas gracias por habernos escuchado, por estar aquí siempre en Las Voces del Libro. Mi nombre es Alexander González y nos escuchamos en una próxima ocasión. Hasta pronto.
Sobre el cielo el Ecuador, siempre callando. Mírate, estás llorando. Hay dos charcos en tu piel y voy nadando. Si no paras, moriré, un hombre ahogado.
Las Voces del Libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.